¿Podéis probar
Lo
esto?
intentamos, sí.
Intentamos.
Sentaros, porque como tengo un micro.
Ah, sí.
Sí, claro.
A ver, solo. Para registrar el. Para registrar a los dos.
Aquí, tío, no,
ahí,
no es complicado.
Ahí,
o
aquí.
A él, si lo importante es él.
Vale, pues a.
Pónselo a él y ya está. Pónselo a él, así mejor.
Que no sé nada.
Sí. Pues luego con estas cámaras es como el cine casi, ¿no?
Sí, joder, es la óptica.
Sí.
Que no se va para el cine.
Luego lo meto.
Sí, a ver cómo lo hacemos para que no
esto
se
sí, por detrás.
Ahí,
se han hecho.
Suficiente. Ahí está.
Okay. Okay,
sí, es lo del cable siempre dice que no se vea.
Sí,
ahí
sí.
Está.
Bueno, se ve un poquillo.
No pasa nada, ¿no? Ahí está.
Yo te voy a llamar de usted por una cuestión de estilo,
¿vale?
Periodístico,
vale,
tú a mí
vale,
como tú quieras.
Vale,
tú no tienes.
Vale, vale, no, no, sí, a mí me sale de
Norma.
Tú, pero vamos, intentaré.
No, no,
de.
Sí, pues tú como. O sea,
sí,
es una cuestión de estilo
sí.
Nuestro,
Vale, vale,
pero
vale,
tú
vale,
como
okay,
quieras.
Okay.
Y bueno, como ves, sabes el estilo, algunas hay con un poco de ironía, hemos jugado con las palabras, un
sí,
poco lo de siempre, ¿no?
Sí.
Algunas son formalmente más cachondas o tal,
vale,
otras van más en serio,
vale,
menos
vale,
en. Pero bueno,
vale,
un poco de todo para que también. Te haré más de 13, se
vale,
llama 12 más 1, siempre
vale,
hacemos más y luego
vale,
decimos las 13 mejores respuestas.
Vale,
¿vale?
Vale, de acuerdo.
Pues. Si estás preparado,
¿cómo
amigo.
Tengo que hacer más primer plano suyo, yo creo. Hacer una cámara. Vale.
Bueno, aquí da gusto, tío, porque. Silencio, no va a venir.
Bueno, el silencio hasta que pase, alguien se confunde y tal, pero
ya,
bueno, no,
ya, ya.
No. Ahora
cuando,
mismo sí.
Cuando queráis, grabando.
Vale. La primera, ya te voy a dar un poco juego de que a veces juego con las palabras.
Sí.
He leído mucho sobre, todo lo que he podido sobre ti y tal.
Sí,
he visto
sí,
que tu primera manifestación
sí,
en tu vida fue a los 11 años. Entonces,
sí, sí,
la pregunta va a ser la siguiente, ¿vale?
Sí.
Y empezamos.
Sí.
¿Usted de pequeño ya era mayor?
Bueno, yo de pequeño era un niño normal y corriente que le gustaba jugar al baloncesto y que era un estudiante razonable, tampoco el mejor, pero que, en fin, muy feliz en casa con mis padres, con mis otros tres hermanos y bueno, mis padres sí que me conculcaron la idea de que había que comprometerse con la sociedad. Y recuerdo que esa primera manifestación pues fue para pedir al gobierno socialista que no aprobara la LODE, que era la ley de educación.
¿Cuántos
entonces,
años tenía usted?
11 años.
Bien. Señor Arzuaga Rato, ¿usted ya era de derechas antes de nacer?
Bueno, mi familia efectivamente ha sido más de centro derecha que de izquierdas. Y mis padres, lo que recuerdo es que han votado tradicionalmente al Partido Popular. Y yo he votado al Partido Popular, excepto en las últimas elecciones, que por esa traición de Mariano Rajoy en relación con la promesa que hizo para derogar la ley del aborto, ¿no? y proteger el derecho a la vida, pues no les voté.
¿Usted dejó nuevas generaciones del Partido Popular por biología o por ideología?
Ni por una cosa ni por otra. Yo dejé las nuevas generaciones del PP porque vi que el Partido Popular era una estructura absolutamente jerárquica, piramidal, sin espacios para que los afiliados pudiéramos desarrollar nuestras ideas y nuestras propuestas, ¿no? Luego me he enterado que el Partido Socialista funciona exactamente igual y en general todos los partidos en España, ¿no? Entonces yo lo que quería era, yo me afilié al Partido Popular porque quería de alguna forma contribuir al bien de la sociedad y contribuir a promover mis valores, ¿no? Mis ideas. Y entonces me encontré que por esa estructura cerrada las posibilidades de hacer cosas eran muy pequeñas, así que bueno, dejé el Partido Popular y al cabo de unos años fundé una organización de la sociedad civil que es actoir.org y desde ahí pues yo creo que sí que estamos consiguiendo influir, ¿no?
Ideológicamente el Partido Popular es cobarde desde sus puntos de
sí,
vista.
El Partido Popular ha sido y sigue siendo la casa común del centro derecha, ¿no? El problema es que Mariano Rajoy en el Congreso de Valencia expulsó a los conservadores y a los liberales y yo creo que ahora últimamente también está expulsando a los democristianos, con lo cual el Partido Popular se ha convertido en una cáscara vacía, ¿no? No tiene una ideología definida, no tiene una ideología propia y claro, en España hay mucha gente que rechaza la hegemonía cultural de la izquierda y que quiere una propuesta ideológica, una propuesta cultural alternativa y esa propuesta hoy por hoy no la está ofreciendo el Partido Popular.
Leí el otro día que, no sé si fue en El País, no me acuerdo bien, que en alguna de vuestras reuniones alguien decía, estamos en guerrilla. quiero ir a la profundidad de esa frase, lógicamente, ¿no? Y lo que quiero preguntarle es lo siguiente. Dígame, Ignacio, ¿cuál es el desorden de España, bajo su punto de vista?
Sí, sí, sí. Bueno, en España, más que un desorden, lo que hay, en mi opinión, es una democracia formal y una dictadura de lo políticamente correcto, donde efectivamente hay distintos personajes, hay distintos partidos que parece que se pelean entre sí, pero el discurso cultural de fondo es prácticamente el mismo, ¿no? Que es el del progresismo, que es el del laicismo, que es la ideología de género. Y entonces de repente aparece una asociación de la sociedad civil que se atreve a negar uno de los dogmas de ese pensamiento único, e inmediatamente el establishment en masa, todos los partidos políticos, la mayoría de los medios de comunicación, lo que hacen es tratar de destruir a esa organización que es Aztoir, que ha dicho que los niños tienen pene, ¿no? Ese es el gran pecado de Aztoir, y lo que está haciendo el establishment contra Aztoir es, de alguna forma, infundir miedo. Lo que quiere hacer con Aztoir es infundir miedo en otras personas que no comparten ese discurso único, para que no se atrevan a pronunciarse en público, ¿no? Que no se atrevan a decir el rey está desnudo, ¿no? Que es lo que hemos hecho nosotros.
Bien, luego hablaremos un poquito de la campaña y del tema de la transexualidad, pero por resumir un poco, porque a veces me viene bien, Ignacio, cosas cortas, la dictadura de lo políticamente correcto, ¿puede decirlo más corto? ¿Se puede decir la dictadura del progresismo?
¿Se puede?
¿Se puede decir la dictadura del progresismo? ¿Sostendrías esa frase?
Sí, se podría decir.
Esa expresión, quiero decir. Por si titulo por ahí.
Vale. No, ya lo veo. Diría, vamos a ver, yo utilizo una palabra que es el progre-laicismo. La dictadura del progre-laicismo. ¿Por qué? Porque en ese pensamiento único, un componente fundamental es excluir la fe del espacio público, ¿no? El creyente, sea católico, sea evangélico, sea judío, sea musulmán, solamente por el hecho de ser creyente ya. En fin, hay una sospecha, ¿no? De que genera odio, de que genera confrontación, de que genera crispación, y por lo tanto se le debe acallar.
Bueno, ustedes mucha paz con el último autobús no han generado.
Bueno, nosotros desde luego no nos esperábamos esa reacción. Nosotros cuando lanzamos la campaña, pues pensábamos, de hecho estar en Madrid, me parece que eran 3 días, y después seguir a otra ciudad y estar en total 14 días con el autobús, y precisamente por esa reacción tan brutal, ¿no?, de tratar de callarnos por parte del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, de Manuela Carmena, por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Cristina Cifuentes, por parte de la delegada de gobierno, del fiscal, del juez, de muchísimos medios de comunicación. Claro, nosotros lo que hemos dicho es que ya no es solamente defender el derecho de los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestra conciencia, que era el tema fundamental de esta campaña, sino que es también el derecho a la libertad de expresión. Entonces, precisamente para defender ese derecho vamos a seguir con la campaña, y no porque genere rechazo, sino porque creemos que tenemos derecho y vamos a defender ese derecho a expresarnos en público. Vale.
¿Usted de quién está más lejos? ¿De un ateo o de un musulmán?
Pues yo quiero pensar que no estoy lejos de ninguno de los dos. Yo entiendo que hay muchos. O sea, en la junta directiva de Aztoir hay una persona que es agnóstica. Hemos tenido aquí gente que es atea trabajando a favor de la vida, del derecho de los no nacidos. Y también hemos colaborado con musulmanes. Y de hecho, yo creo que el cristianismo tiene muchos puntos de unión con la religión musulmana. Ellos también defienden la familia, ellos también defienden la vida, y luego, por supuesto, lo que rechazamos es el extremismo islamista y el terrorismo, que lo que hace es utilizar la violencia para imponer una ideología, pero eso no entiendo que no es la religión musulmana.
Vale, a ver si te gusta esta me costó trabajo encontrar la palabra, pero yo creo que lo vas a entender, ¿no?
Sí.
Pues sobre todo porque además habéis tenido últimamente algunas fricciones con la iglesia oficial, ¿no? Frente a otros tiempos, ¿no?
Sí.
A ver si te gusta. Francisco es papísticamente correcto.
Yo creo que Francisco es absolutamente, vamos, es mi papa, y le doy gracias a Dios porque haya enviado en este momento de la historia a Francisca como papa. Creo que en ningún momento él ha dicho nada que esté en contra de la doctrina de la Iglesia ni de la tradición de la Iglesia, pero sí que efectivamente en el aspecto de la comunicación ha innovado mucho y ha intentado acercarse a las personas que estaban alejadas de la Iglesia. Y bueno, yo entiendo que eso es algo que hacía falta en este momento de la historia, ya digo, y por lo tanto yo me siento muy identificado con el Papa.
¿Pero están ustedes igual de cómodos con esta iglesia que con la de Juan Pablo II, por ejemplo?
Bueno, yo creo que es la misma iglesia. O sea, yo creo que
con
la iglesia...
Osoro que con Rouco Varela.
Yo creo que es la misma iglesia y que tenemos...
bueno, decir, usted me entiende. Usted
sí,
me
sí,
entiende.
Sí, lo entiendo, lo entiendo.
Claro.
Pero bueno, cada papa tenía sus su identidad, tenía sus puntos fuertes y tenía sus puntos débiles. Y bueno, y a mí me gustaba muchísimo Juan Pablo II. De hecho, digamos, mi en fin, el proceso de formación de mi fe y me atrevería a decir incluso mi conversión viene gracias a Juan Pablo II, ¿no? Y esas jornadas mundiales de la juventud y ese mensaje también claro a favor de la vida y de la familia. De la misma forma que Francisco también ha hablado muy claro a favor de la familia, a favor de la vida y en contra de la ideología de género. Esto es algo que los medios no están publicando, pero el Papa Francisco ha dicho en fin, que la ideología de género se imponga en los colegios es una forma de colonización moderna. Y por lo tanto, en fin, yo en fin, agradezco también al Papa que se moje en estas cuestiones, porque es una referencia, ¿no?, para muchísima gente, más allá de la Iglesia Católica.
Sí. Hablaremos luego de la ideología de género, tengo alguna pregunta referida a eso,
sí,
pero
sí.
No quiero que se me desvíe de la pregunta que le hacía.
Sí.
La diócesis de Getafe, la de algunas otros obispos, han expresado sus críticas hacia Oír, ¿no?
Sí, sí.
A eso le pregunto, ¿no?
Sí, 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 bueno, efectivamente hay...
Cosa que no había pasado hace unos años.
Sí, sí. Sí, o sea, yo respeto profundamente las decisiones que tomen los obispos sobre sus diócesis, como es natural, como no podría ser de otra forma, pero también quiero recordar que hasta Oír en ningún momento se ha identificado como una organización católica, porque no lo somos. Somos una organización de la sociedad civil abierta a católicos, pero también a creyentes de otras confesiones o incluso ateos, que comparten una visión del hombre y de la sociedad que se corresponde con el humanismo cristiano. Pero bueno, ya cada efectivamente ha habido pues algún tipo de crítica por parte del obispo de Getafe y del obispo de Toledo, pero bueno, nosotros queremos recordar precisamente eso, que Actuir es una organización de la sociedad civil, ¿no? y que hay otros obispos que nos apoyan, igual que hay pastores evangélicos que nos apoyan y otros que nos critican, igual que hay imanes que nos apoyan, imanes que nos critican, o rabinos que nos apoyan o rabinos que nos critican, ¿no?
¿Quién le ha revelado que Dios está con ustedes?
O sea, vamos a ver, a mí nadie me ha revelado nada, ni Dios se me ha aparecido, ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que defender la dignidad del ser humano y defender las libertades fundamentales, ¿no? La libertad de educar a nuestros hijos conforme a nuestra conciencia, o la libertad de expresión, digamos, es bueno para la sociedad, ¿no? Y por lo tanto es algo que como cristiano también me siento llamado a eso, ¿no? Pero vamos, no, aquí no ha habido una especie de revelación ni nada por el estilo, ¿no?
Hombre, ya, era una
Dios
está con Hazte Oír.
Dios está con todos los hombres. Dios nos ha creado a todos los hombres y nos quiere a todos los hombres. Y bueno, y yo, claro, cuando lanzamos esta campaña, yo entiendo que es porque a Dios también le gusta que las leyes y que las instituciones respeten las libertades fundamentales. Y esta campaña la lanzamos precisamente en defensa de esos niños y de esas personas que están siendo adoctrinadas y porque creemos en la dignidad de esos niños. No lo hacemos para atacar a nadie. Esta campaña no se ha pensado para... Pero bueno, por supuesto que Dios quiere a los transexuales, por supuesto que Dios quiere a los homosexuales, a los heterosexuales, en fin, nos quiere a todos los hombres y quiere lo mejor para todos, por supuesto.
O sea, que está con Hazte Oír.
Dios está con todos los hombres. Dios está con todos los hombres. Por supuesto está también con Hazte Oír y vamos, con la gente que estamos en Hazte Oír, ¿no? Más que...
Y está con los hombres con vulva, claro.
Dios está con los hombres con vulva, por supuesto. Y está.
Buen titular ese, ¿eh?
Es verdad, ¿no? Dios está, en realidad Dios está con todos los hombres, con independencia de cuáles sean sus circunstancias. Y por supuesto que reconocemos que existen los transexuales, les queremos, les respetamos, pedimos que se les respete. O sea, esto de que se nos ha acusado de que al decir los niños tienen pene estamos excluyendo a los transexuales, en absoluto, ¿no? De hecho, mañana, si Dios quiere, vendrá a nuestra sede, a nuestra asociación, una mujer transexual que va a decir, entre otras cosas, que no se siente ofendida por nuestro autobús.
¿Cuántas familias heterosexuales ha roto el matrimonio homosexual?
Bueno, las familias heterosexuales se rompen por muchos motivos, ¿no? Y ahí cada caso, pues hay que ver exactamente qué es lo que puede haber pasado. Pero es verdad que las leyes tienen una función educativa y que si la gente con la ley de matrimonio homosexual deja de entender el matrimonio como una institución jurídicamente definida, ¿no? Como la unión de un hombre y una mujer que aporta a la sociedad algo que necesita la sociedad para seguir existiendo, que son los niños, y el ambiente propicio para que esos niños reciban una educación en valores cívicos, ¿no? Al final es más fácil que esa unión, ¿verdad? Que esa unión que existe entre el marido y la mujer cuando nos casamos, pues sea más débil. Entonces, por supuesto que esa ley no provoca que los matrimonios se rompan, pero sí que contribuye a crear un ambiente donde sea más fácil que los matrimonios se rompan. Igual que la ley de divorcio exprés, la ley que también se aprobó en la época de Zapatero. La ley de divorcio exprés lo que hace es convertir el contrato matrimonial en probablemente el contrato que es más fácil de romper de nuestro ordenamiento jurídico. Es mucho más fácil, mucho más difícil echar un inquilino, por ejemplo, de tu casa, que divorciarte, ¿no? Ahora mismo, sí.
Ignacio, ¿por qué los niños no tienen derecho a tener dos padres homosexuales?
Los niños tienen derecho a tener un padre y una madre, nosotros es lo que decimos.
¿Y dos padres o dos madres, no?
No tienen derecho a tener dos padres porque el entorno ideal, según muchísimos estudios que se han publicado, para que el niño se desarrolle psicológicamente y socialmente de la forma más armoniosa, de la forma más plena, es el entorno en donde hay una referencia paterna y una referencia materna, un padre y una madre. Entonces nosotros lo que decimos es, para esos niños, digamos, que se encuentran en una situación terrible, que es la de en fin, que se han quedado sin padres, ¿no? Que no tienen, que están en una casa cuna y que necesitan una familia para poder desarrollarse, nosotros lo que decimos es que no se experimente con esos niños y que se les ofrezca algo que existe, porque hay muchísimo, en España hay muchísimos más padres deseando adoptar que niños que se puedan adoptar.
Perdone, sí. Para concretar, sí, disculpe. No, por favor. Ah. Entonces, dos padres sí. homosexuales, dos padres gays, dos madres lesbianas, sí. ¿Es un experimento para los niños?
Vamos a ver, lo primero de todo, lo que no estoy diciendo es que todos los padres, digamos, dos padres gays, eso significa que el niño va a tener problemas psicológicos, eso en absoluto. Pero sí que lo que estoy diciendo es que hay muchos estudios que dicen que en términos porcentuales hay más niños con problemas, que niños que hayan crecido en familias con dos padres, que niños que hayan nacido y hayan crecido en familias con un padre y una madre, ¿no? Entonces parece que los psicólogos dicen que para ese niño es mejor tener esos dos referentes, ¿no?
Bueno, lo dirán algunos psicólogos, otros dicen lo contrario. De todas maneras, sí. Sea valiente, se lo pido, ¿prohibiría usted la adopción gay?
Sí, prohibiría la adopción gay. Pero en realidad no prohibiría la adopción, no es que prohibiría la adopción gay, sino que lo que haría sería restablecer el derecho de los niños a tener un padre y una madre. La consecuencia es que efectivamente que las parejas homosexuales no, en mi opinión, no deberían de adoptar. Yo creo que, bueno, un detalle muy rápido.
Sí.
En las encuestas que hacía el CIS durante la tramitación de la ley de matrimonio homosexual, en todas las encuestas la mayoría de los españoles rechazaban la adopción por homosexuales, de la misma forma que aprobaban el matrimonio por homosexuales, ¿no?, entre homosexuales. Es verdad que luego, lo que hablaba de antes, el efecto educativo de la ley, ahora mismo la sociedad probablemente no es, la mayoría no, pero hay un porcentaje altísimo, y desde luego existimos y queremos tener la capacidad de expresarnos, que creemos que los niños tienen un padre y una madre. Y seguimos reclamando ese derecho, sí.
Walt Disney está congelado, pero ¿por qué usted se queda helado cuando ve a una princesa lesbiana o a dos hombres besándose en un cuento de Disney?
Bueno, sí. Bueno, nosotros, yo lo que reclamo fundamentalmente a los poderes públicos sobre todo, pero también a Disney, es que me respeten en mi derecho de educar a mis hijos. Y bueno, por supuesto que mis hijos van a conocer que existe la homosexualidad, la transexualidad y todas estas cuestiones, pero yo quiero que la conozcan en el momento adecuado y explicado de la forma adecuada. Y claro, que utilice Disney alguna película, en realidad más bien fue un rumor, parece que Frozen, la segunda parte de Frozen, no va a introducir un personaje, o no va a decir que la princesa Elsa es lesbiana, ¿no? Pero si lo hiciera, como algunos anunciaron, pues yo creo que estarían, de alguna forma metiéndose en mi derecho a educar a mis hijos, ¿no? Y por lo tanto yo le pido, que con todo el respeto del mundo se lo pido, y desde luego ellos serán libres para hacer lo que quieran, pues que busquen modelos o que presenten modelos en sus películas que son propicios para todos, ¿no? Que son aceptables para toda la sociedad, ¿no? Para todos los padres, ¿no? Ahora, si lo hace Disney, tiene todo su derecho. O sea, igual que yo creo que los poderes públicos no tienen el derecho de utilizar el dinero de mis impuestos para imponer una ideología o una visión de la sexualidad, las empresas, desde luego, pueden hacer lo que les parezca oportuno.
¿Ustedes adoctrinan la heterosexualidad?
En absoluto, en absoluto. Nosotros no adoctrinamos porque, primero, porque no tenemos capacidad de adoctrinar, porque no tenemos colegios, porque no estamos, somos sociedad civil, no estamos en el poder, no tenemos capacidad de aprobar leyes, de influir en el sistema educativo. Lo que sí queremos es que nuestra visión y nuestra concepción de la vida pues tenga una cabida en la vida pública en España, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo con estas campañas.
Vale, esta, como verás, es muy irónica
¿Sí?
y te la pregunto, ¿la heterosexualidad se puede curar?
Yo creo que los heterosexuales deberían tener todo el derecho del mundo para hacerse homosexuales y los homosexuales todo el derecho del mundo para seguir siendo homosexuales o para pasar a ser heterosexuales. Hay leyes en España, como la Ley de Adoctrinamiento Sexual de aquí de Madrid, que se aprobó en julio, que prohíben a los homosexuales que quieran dejar de serlo recibir un tratamiento para poder dejar de serlo. Es decir, es una ley que de
Pero
alguna forma. Sí.
es que hay un tratamiento para dejar de ser homosexual.
Y bueno, igual que hay un tratamiento para hacerse homosexual, quien quiera hacerlo. O sea, hay homosexuales.
Un tratamiento médico para hacerse homosexual.
Bueno.
O para dejar de serlo. No, no, no lo he visto nunca.
Vale. Bueno, o sea, vamos a ver. Cuando empecé que haya tratamientos, no, que yo es algo que desconozco porque no soy psicólogo y no sé exactamente cómo funciona eso. Pero lo que sí sé y conozco, es decir, incluso hay personas en Aptoide, yo conozco en concreto a una mujer que era lesbiana y que quería dejar de serlo. Y resulta que le costaba y que tal. Bueno, el caso es que esa persona ahora mismo ya no es lesbiana y yo lo que quiero es reconocer el derecho de esa persona a dejar de serlo, a dejar de ser lesbiana, a dejar de ser homosexual, el homosexual que quiera dejar de serlo y que si esa persona quiere hablar con un psicólogo, quiere hablar con un terapeuta, o quiere hablar con quien le dé la gana, pues que tenga esa libertad de hacerlo, ¿no?
¿Pero de verdad usted cree que no, nadie tiene libertad para hacer eso?
No, se lo estoy diciendo, hay un artículo en la ley de Madrid que prohíbe eso, que prohíbe que un homosexual o una lesbiana vayan a hablar con un terapeuta, con un psicólogo, porque quieren dejar de ser homosexual o lesbiana. Por supuesto, yo, en fin, yo no soy homosexual, no soy lesbiana, no sé exactamente, no le puedo contar los detalles. Lo que sí le puedo explicar es que hay leyes que en mi opinión son totalitarias, aprobadas en 10 comunidades autónomas de España, que mucha gente no sabe que existen esas leyes. Y que imponen una ideología, que es la ideología de género, y que prohíben, por ejemplo, esta cuestión, que es que un homosexual pueda recibir ayuda para dejar de serlo.
Como católico
Le multarían, perdón, hasta con 45.000 euros, 45.000 euros al terapeuta que ayude a esa persona, y creo que la multa también podría aplicar hasta el propio homosexual que quiere dejar de serlo, ¿no?
le preguntaba que como
Sí.
católico con historia,
Sí.
dígame, ¿a quién ha quemado la Inquisición gay?
La Inquisición gay nos está quemando en la hoguera del siglo XXI, que no es una hoguera con fuego, sino que es una hoguera distinta, es que te llamen ultra, que te llamen homófobo, que te digan que estás promoviendo el odio, que te tachen, que un fiscal salga a los medios de comunicación y diga que estamos incitando al odio y que nos pueden caer hasta 4 años de cárcel. Es otro tipo de penas, otro tipo de Inquisición, pero al final es muy parecido, o sea. En otros tiempos, la Inquisición lo que hacía era lo que hacía era bueno, pues ver si una persona había cometido el delito de herejía y entonces se le aplicaban unos o había negado cualquiera de los dogmas. Ahora mismo hay otro tipo de dogmas, a esa persona se le condenaba y ahora mismo a nosotros se nos condena en el espacio
Por
público, ¿no? En los
herejes,
medios,
¿no?
por
Por herejes.
herejes de los dogmas de la ideología de género. Ese es el sí, eso es.
¿Usted derramaría sangre por Dios?
Bueno, eso es uno de los muchos titulares que han publicado algún medio de ultraizquierda para intentar hacernos daño, ¿no? Por supuesto que yo no derramaría una gota de sangre por Dios, en el sentido de que yo respeto absolutamente a todos y que rechazo completamente el uso de la violencia.
No, no, me refería a la suya.
Ah, vale. Es que claro, el titular que de este medio que le estoy comentando lo utiliza o lo manipula para que parezca que yo quiero derramar la sangre de los otros.
No, no, yo se lo
Pero si me
decía
pregunta por la
como...
mía, vale.
Claro.
Bueno, si me pregunta por la mía, pues yo sinceramente quiero pensar que sí, que estoy dispuesto al martirio, que es precisamente que te maten por causa de tu fe. Claro, algo que prefiero que no ocurra. Quiero decir, no, no es que, y ojalá no ocurra, y yo creo que todavía en nuestra democracia, en fin, no, esos asesinatos que se produjeron, por ejemplo, hace no tantos años aquí en España, en los años 30, pues desde luego no ocurren, o si ocurren, desde luego están no en el ámbito de la lucha de las ideas o la guerra cultural. La guerra cultural es una guerra que no tiene nada que ver con las armas, sino que se utiliza el ordenador, que se utilizan las redes sociales, los medios de comunicación. Pero bueno, quiero decir que al final los cristianos creemos que la palabra martirio significa testimonio. Creemos que tenemos que dar un testimonio, y lo que está haciendo ahora mismo Aztoir es dar un testimonio a favor de la biología, a favor de las libertades y de los derechos fundamentales. Pero claro, si ese martirio implica que determinadas personas que odian la fe o que te odian a ti por ser cristiano, pudieran llegar a acabar con tu vida, bueno, pues es algo que los cristianos en principio deberíamos estar dispuestos a aceptar, ¿no? Otra cosa es que sería una putada.
Bueno, esa pregunta es muy, muy irónica. No existe
Sí.
esta asociación que te voy a citar, porque me la he
Sí,
inventado yo, pero
sí, sí.
es para siempre,
Sí.
para fijar la pregunta, ¿no? Y te la pregunto así.
Sí.
Esta pregunta nos la envía Hazme Sospechar.
Sí.
¿A qué espera usted para expulsar de Hazteoír a los miembros que tienen vínculos con la secta paramilitar de extrema derecha, el Yunque?
Bueno, pues lo que le puedo decir, como se lo he explicado a algún otro medio de comunicación, es que en Astoir, o sea, pues a ver, yo lo primero de todo, yo no sé quién pertenece al Yunque, quién pertenece al Real Madrid, quién pertenece al Opus Dei, o quién pertenece, o quién cree en Dios, quién no cree en Dios, quién es evangélico, quién es católico. En Astoir respetamos profundamente la libertad de cada miembro para tener las ideas, la religión o pertenecer a la asociación que le parezca oportuna, ¿no? Entonces, y yo como presidente he rechazado siempre hacer una caza de brujas, ¿no? Perseguir, buscar, investigar la vida privada de la gente. Yo sé que la gente que hay en Aztoir es buena gente, yo sé que la gente que hay en Aztoir comparte los principios y los valores que promovemos desde Aztoir, y bueno, y por lo tanto, pues no voy a entrar en esa especie de caza de brujas,
¿No le preocupa que haya miembros de su organización que tienen vínculos, como ha dicho un juez, con esa secta, con ese grupo?
Sí, pues
¿Le
no.
preocupa o no?
No, no, sinceramente no, no me preocupa, porque yo estoy convencido de que los miembros de Aztoir no pertenecen a un grupo paramilitar. O sea, el juez, que yo sepa, no habló de ningún grupo paramilitar ni ninguna secta, pero lo que, con independencia de que sean más o menos raros, o de que cada quien tenga sus cosas, como es natural, cada ser humano es diferente, yo creo que la gente que hay en Aztoir no participa en nada que sea ilegal. Yo creo que la gente que hay en Aztoir es buena gente, y lo que busca es defender el derecho a la vida, a la familia y la libertad, ¿no?
¿A usted Trump y Le Pen
Sí.
les asusta o les calma? Les
A
calma.
mí Le Pen me asusta, y a mí Trump me calma. O sea, yo creo que son muy diferentes. Le Pen, yo creo que es un partido de ultraderecha, el Frente Nacional, vamos, es el
Sí.
Marine Le Pen es la presidenta de un partido de ultraderecha, mientras que Trump es un político muy especial, que no se corresponde a los cánones tradicionales del Partido Republicano, ni siquiera del movimiento conservador en Estados Unidos, pero que está consiguiendo, de alguna forma, destapar, enfrentarse, está consiguiendo enfrentarse casi con los únicos medios que yo creo que era posible enfrentarse a ese lobby de lo políticamente correcto, ¿no? A ese establishment que estaba prácticamente haciendo irrespirable el ambiente en Estados Unidos, donde se estaban restringiendo a las personas que no compartíamos esos dogmas, o que no comparten en Estados Unidos los dogmas de lo políticamente correcto. Y entonces, bueno, pues yo creo que ha venido un personaje que, en fin, por una parte me da miedo, porque tiene algunos elementos de su personalidad pueden que sean preocupantes, pero al mismo tiempo es una persona que está defendiendo el derecho a la vida, que está enfrentándose a ese establishment progresista de Estados Unidos, y que bueno, y al que le han votado la mayoría de los norteamericanos, ¿no? Eso también hay que recordarlo.
Sí, 60 millones de votos.
Sí,
Abogado,
sí.
abogado, ¿qué justicia es la pena de muerte?
Yo estoy totalmente en contra de la pena de muerte. Creo que todos los seres humanos tenemos derecho a la vida, tanto los que todavía no han nacido como los que ya hemos nacido, ¿no? Por lo tanto, lo rechazo de plano.
¿Y usted cómo ha llegado tan alto teniendo 5 hijos?
Eso es una buena pregunta, porque la verdad es que tener 5 hijos no es fácil hoy día. Pero Pero vamos, es la mayor bendición de mi vida junto con mi mujer. Y bueno, ya le puedo decir que mi casa no es un remanso de paz cuando están los niños y que estamos entretenidos todo el rato. Pero
Pero
bueno, también es verdad que no todo, es decir, de lunes a viernes y algunos fines de semana no estoy jugando con mis hijos, estoy con mis hijos y tengo tiempo de hacer algunas otras cosas. Pero desde luego cuando estoy en casa, pues es un verdadero caos y al mismo tiempo es una alegría.
esta te la tengo que leer tal cual, pues tantos datos que y voy para allá.
De acuerdo.
Las mujeres ganan un 19%
Sí.
menos que los hombres, ocupan un 20% de los cargos directivos,
Sí.
sufren más paro,
Sí.
dedican 7 horas más a la semana al hogar que el hombre, 2 de cada 10 sufren acoso sexual y 5 de cada 10 acoso laboral. Hay una violación en España, una violación cada 8 horas, y llevamos 21 asesinadas en 67 días. ¿De quién es la dictadura de género? Machote.
Bueno, yo, en fin, comparto la idea de que la mujer ha estado discriminada durante muchísimo tiempo. Todavía hoy se la sigue discriminando en determinados ambientes. Yo creo que la mayoría de la sociedad no. Es verdad también que los hombres nos estamos incorporando poco a poco a ayudar a la mujer, ¿no? En los maridos, me refiero, en casa, las parejas. Y que hay un camino que hay que seguir andando, ¿no? En esa línea. Yo creo que, en fin, yo respeto profundamente a las mujeres y además creo que son superiores a los hombres en varias cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero también rechazo esas leyes que tratan de imponer la igualdad, ¿no? Por la vía del decreto, ¿no? Creando una
Pero,
discriminación
¿qué hay de malo
positiva.
en la igualdad?
De nada, absolutamente
Entonces, si
nada.
imponen la igualdad, están imponiendo algo positivo y defendible.
No, no, porque hay que respetar la libertad. O sea, la igualdad no se debe de imponer, la igualdad se debe de promover. Se debe proponer y se debe promover. O sea, yo no creo que porque haya una determinada porcentaje de mujeres que no están en cargos directivos tenga que aprobarse una ley como se aprobó, ¿no? En la época de Zapatero, en la que determinado número de personas en un consejo de administración tenga que ser mujeres, o en las listas, porque entonces a lo mejor se está metiendo a las mujeres que no son las mejores. O a lo mejor se mete a una mujer que es la mejor, pero ya entra la sospecha, se la ha metido porque es la mejor o porque es la que correspondía según la cuota, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas deberían de dejarse a la sociedad. De hecho, yo creo que el gran problema de la dictadura progre laicista o la dictadura progre es que quiere, al final, digamos, todos los representantes políticos de esta dictadura progre, lo que quieren es entrar en la vida privada de la gente, quieren controlar la familia y la educación de los niños y quieren decidir por las personas. Entonces yo soy, en ese sentido, creo en la libertad y creo que el Estado debería de dar un paso atrás y permitir que la sociedad se desarrolle, ¿no? Primero porque eso es una exigencia, es un derecho humano fundamental, ¿no? Y segundo, porque creo que es la mejor forma en la que una sociedad abierta puede desarrollarse y puede prosperar.
Pero ¿cómo cree usted que se pueden arrancar todos estos datos que le he dado, variar
¿Sí?
hacia la igualdad, si no es a través de leyes y de obligaciones?
Bueno, a ver, por supuesto,
¿Usted cree
si
que el
estamos hablando.
patriarcado por sí mismo permitiría que un día haya igualdad?
Patriarcado.
Claro.
Bueno, yo creo que hoy día ningún hombre, bueno, puede que haya cuatro locos, pero ningún hombre se siente el patriarca de la familia. Al revés,
¿No hay patriarcado en la sociedad actual?
lo ha habido, pero yo creo que en este momento no hay patriarcado. Es más, la mayoría de los padres de familia, la mayoría de los maridos tienen muchos complejos o tenemos muchos complejos a la hora de definirnos como padres. O sea, hoy día la cultura general y las leyes que apoyan esa cultura general y esa cultura que ha sido impuesta por el establishment, lo que dice es que cualquier hombre, cualquier padre, cualquier marido es sospechoso ya simplemente por el hecho de serlo, de pegar a su mujer o de maltratarla. Y gracias a Dios la mayoría de los maridos no pegamos a nuestras mujeres ni la maltratamos y al revés, las queremos con todo nuestro corazón, pero ya parece que hay una cierta sospecha. O sea, yo creo que ahora mismo la cultura y las leyes lo que vienen es a imponer una especie de feminismo radical, ¿no? Que yo creo que es algo rechazable, igual que también es rechazable el machismo. Pues yo creo que el feminismo radical también habría que rechazarlo y debería de perder influencia en la sociedad, ¿no? Y en
¿Qué
las leyes, en los
diferencia hay
políticos.
entre el feminismo radical y el feminismo?
Bueno, el feminismo radical es el que busca, el que intenta imponerse en la sociedad, ¿no? El que intenta llegar a los libros de texto para enseñar esas.
¿Pero para imponer qué?
Para imponer la doctrina, su doctrina,
¿Pero qué
¿cuál es?
doctrina?
¿Su
O
doctrina
sea,
cuál
lo
es?
que pregunto
Sí,
es qué
sí.
diferencia hay entre el radical y el no radical en los
Sí,
feminismos.
sí, sí, sí. Bueno, el feminismo, lo que dice, o sea, el feminismo radical, lo que viene a decir es que la mujer es la cuestión fundamental es la cuestión de la maternidad. Lo que viene a decir es, la mujer para desarrollarse, lo que tiene que hacer es desarrollarse profesionalmente. Es decir, lo que tradicionalmente hacía el hombre, lo asume la mujer. Por lo tanto, la maternidad es una carga. Entonces, por supuesto, si una mujer puede evitar tener hijos, pues mucho mejor. Si los tiene, pues que tenga uno. Y que ese hijo, en fin, pues que rápidamente sea introducido en una guardería y que la mujer, por lo tanto, pueda seguir desarrollándose profesionalmente. Yo tengo amigas que han decidido quedarse en su casa para cuidar a sus hijos, para cuidar a su familia, que tienen un tremendo complejo porque tienen un tremendo complejo y que lo sufren y porque notan esa presión social, precisamente porque es esa cultura dominante lo que dice es, si tú no te desarrollas profesionalmente, eres una maruja, no sirves para nada, ¿no? Y eso yo creo que es la ideología predominante. La ideología predominante no es el patriarcado, no es que el hombre tenga más derechos que la mujer, sino más bien lo contrario, ¿no? Que la mujer, digamos que, y tenemos por ejemplo las leyes estas de ideología de género, o de violencia de género, donde una mujer presenta una denuncia e inmediatamente, cuando parece que sea verdadero o falso, al marido la apartan de la familia y se inicia un proceso penal, ¿no? La mayoría de esas denuncias luego resultan en una absolución para el marido, pero el daño ya se ha hecho, ¿no?
¿Qué va a decir usted? Esta es muy provocadora, ¿eh?
Sí.
¿Qué va a decir usted en la ONU, creo que
sí,
la semana que viene,
sí,
sobre
la siguiente, sí, la,
dentro de 2 semanas?
Sí.
¿Qué va a decir usted en Naciones Unidas,
sí,
sobre la mujer cuando a usted le niega el derecho a decidir sobre su cuerpo?
Yo no, desde luego a la mujer creo que tiene todo el derecho del mundo a decidir sobre su cuerpo, pero también creo que los seres humanos no nacidos tienen el derecho de vivir, ¿no? Creo que esa es una cuestión fundamental. Y lo que voy a decir en Naciones Unidas esencialmente es, lo que voy a pedir a Naciones Unidas es que no utilicen Naciones Unidas para promover el aborto en el mundo a través de el eufemismo de los derechos sexuales y reproductivos. Y luego, por otra parte, lo que voy es a denunciar lo que está ocurriendo aquí en España. Voy a, en Naciones Unidas, voy a explicar que en España a las madres se les niega el derecho que tienen a educar a sus hijos conforme a su conciencia. Que el Estado impone una determinada ideología, la ideología de género, sobre todo los colegios, incluidos los colegios privados y concertados, y que se está negando ese derecho fundamental, ¿no? Y también voy a denunciar esos ataques a la libertad de expresión, ¿no?, que estamos sufriendo ahora mismo nosotros.
Pero se lo digo porque sí, es un poco paradójico que usted hable en la ONU, que es una,
sí,
institución que ha reconocido el aborto como un derecho.
Bueno, formalmente no lo ha hecho la bueno, ONU, la
sí,
ONU no lo no
de
hay
garantía, sí,
no hay ninguna decisión formal ni ningún convenio de la ONU que reconozca el derecho al aborto como tal.
Pero le pide a los países que lo despenalicen. A Bolivia, a Chile.
Sí,
es decir,
sí,
la
no,
ONU
no,
como
hay,
institución
hay, lo,
apuesta porque la,
bueno,
haya
no,
una
no, no hay ningún
de
documento oficial de la Asamblea de Naciones Unidas ni del ni la Secretaría General de Naciones Unidas que diga que exista el derecho al aborto ni nada por el estilo. Pero sí que se habla en esos documentos de derechos sexuales y reproductivos. Y luego hay una interpretación que hace un comité de la ONU sobre esa mención a los derechos sexuales y reproductivos, y ese comité sí que de vez en cuando va a visitar países, y los países que no tienen legalizado el aborto, que protegen el derecho a la vida desde la concepción, pues sí que ha habido en algunos casos recomendaciones para que esos países faciliten el aborto, ¿no? Permitan el aborto, no lo penalicen. Más que pedir el derecho a aborto, lo que piden es que no se penalice el aborto, que es una cuestión distinta. Por cierto, aquí en España, con la ley de González, con la ley del 85, el aborto era un delito despenalizado en tres supuestos.
Sí, sí.
Con la última ley lo que se crea
vale,
es el derecho,
sí, sí,
a abortar, que es el derecho a matar a un ser humano inocente. En
por cierto, y
sí,
última pregunta sobre este caso, porque
sí,
es verdad que nos entregamos,
sí,
como
no, no,
yo, ¿eh?
No, no, yo soy el peor, pero bueno, lo siento.
¿Usted prohibiría el aborto en España?
Yo lo que haría sería modificar las leyes para que las leyes protejan el derecho a la vida de todos los seres humanos sin excepción.
Vale, ¿y eso qué significa?
Eso significa, primero, que hay que ayudar a las mujeres para que puedan seguir adelante con su embarazo, no ofrecerles el aborto como una salida, y en última instancia creo que los médicos, no las mujeres, sino los médicos y los empresarios del aborto, los que se enriquecen haciendo abortos, pudieran ir a la cárcel en el caso de que incumplieran esa ley.
¿Pero prohibiría el aborto entonces? O sea, ¿una mujer podría abortar, según su idea, en España?
Bueno, yo creo, como digo, que que lo que habría que hacer es proteger el derecho a la vida de todos los seres humanos sin excepción, no también de los que no han nacido.
No me está contestando.
Bueno, estoy contestando de otra forma. No, pues, no...
Contésteme como le pregunto, porque creo que lo merecemos, y los lectores también. ¿Prohibiría usted el aborto en España si de usted dependiese?
Yo creo que el aborto debería seguir siendo un delito, como lo ha sido, pero ya digo, la mujer no es más que la víctima de ese delito, una de las dos víctimas, junto con el hijo, que muere en el aborto, y creo que sí se debería perseguir penalmente a los empresarios y los médicos que se enriquecen con el aborto. Eso es más o menos está contado.
Más o menos creo que sí.
Vale.
Vale.
Okay.
Cuando las células embrionarias curan,
¿sí?
¿De qué enferman ustedes?
De absolutamente nada. Vamos a ver, lo primero de todo, las células madre embrionarias no han curado absolutamente nada. No ha habido ninguna terapia, no ha habido ningún tratamiento médico que haya salvado nada ni que haya curado nada como consecuencia de la investigación con células madre embrionarias. En cambio, las células madre procedentes de tejidos, de adultas, células madre adultas, ahí sí que se han encontrado aplicaciones concretas en tratamientos médicos. Y de eso tampoco se habla en los medios. Y por lo tanto, ¿por qué tenemos que destruir un embrión, que en mi opinión es un ser humano, el embrión, por qué tenemos que destruir ese embrión para extraer unas células y para investigar? Desde luego sirven para investigar, y además son más baratas de producir, y además se reproducen más rápidamente que las células madre adultas, tienen ventajas para la investigación, pero no han curado absolutamente nada. ¿Por qué tenemos que destruir un embrión si existe una alternativa ética, como son las células madre adultas?
¿Y si curasen, ustedes lo admitirían?
Tampoco, yo creo que el fin jamás justifica los medios, y yo creo que acabar con la vida de un ser humano no puede justificarse bajo la premisa de que se puede curar una enfermedad.
Vale, vamos brevemente, sí. Ya estamos sacando un poco al autobús. Sí. ¿Usted acuerdas la canción de cantaba Miguel Ríos, el del blues del autobús? El blues del autobús.
Sí, que la he oído.
No. O sea, no es la canción lo que te voy a preguntar, sí, es la expresión, sí, el blues, sí, del autobús. Sí, sí. Y ahí quiero que me cuentes un poco, si quieres brevemente, un poco, creo que habéis recibido amenazas, sí, en fin, un poco cómo habéis vivido estos últimos días, aunque sí, luego te preguntaré exactamente sobre la campaña, ¿no?
Sí.
Y la pregunta va así.
Sí.
Ignacio, ¿cuál es el blues de ese autobús?
El blues del autobús es la intolerancia de esas instituciones, de esos medios de comunicación, de esas personas que no aceptan que en España pueda expresarse en público un mensaje distinto a ese discurso único, ¿no? Entonces, a mí me ha sorprendido y me ha llenado de tristeza saber que en España hay tanto odio. Los que nos acusan de incitar al odio son precisamente los que están incitando el odio contra nosotros. Y yo lo que pido es que en España haya una verdadera democracia plural donde se respeten las opiniones de todos.
Porque usted ha denunciado amenazas, ¿no?
Sí, nos han insultado políticos en redes sociales, nos han amenazado políticos en medios de comunicación, en concreto Rita Maestre, de la portavoz de Podemos del Ayuntamiento de Madrid, y nos han amenazado de muertes en nuestro contestador, por teléfono, por email y en redes sociales. Solamente por decir, de nuevo, los niños tienen pene. Entonces parece que,
vale,
que en España hay mucho odio. En España hay mucho odio.
En España hay mucho odio. Dígame, ¿qué cree usted que siente un niño transexual cuando ve ese autobús?
Bueno, un niño transexual, nosotros entendemos que no debería de sentirse ofendido por ese autobús. Nosotros hemos recibido llamadas y nos hemos puesto en contacto con varios transexuales que nos han dicho que ese autobús no les ofende. Los transexuales lo que creen es que existen dos sexos, no existen un tercer sexo, y ellos se sienten, las personas transexuales pues se sienten que tienen, digamos, el sexo opuesto al sexo biológico, que son mujeres habiendo nacido con un pene. Y nosotros eso lo respetamos, y nos parece estupendo, y por supuesto yo esa persona la trataré como con el sexo que nos diga.
Disculpe, pero no la respetan.
Sí, la respetamos, la respetamos.
Si una niña.
Sí.
Una niña tiene,
sí,
pene,
sí,
y se siente niña, y es una niña, y ve, sí, su autobús, sí, no se puede sentir respetada. Entiéndalo.
Bueno, yo entiendo que puede haber gente que no le guste eso, y entendemos que no existe un derecho también para imponer que se elimine cualquier cosa que a alguien no le gusta, ¿no? Por eso yo creo que ahí la cuestión fundamental es el derecho a la libertad de expresión. Ahora, desde luego no lo hemos hecho con ningún ánimo de ofender a nadie, y de nuevo, nos estamos centrando en la biología. O sea, los niños cuando nacemos, si tenemos pene, el médico dice que es un niño, y ese niño tiene los cromosomas XY, y la niña tiene los cromosomas XX, y eso es una realidad biológica que se estudia todavía hoy, no sé dentro de unos años, pero todavía hoy en los libros de biología. En la ESO y en primaria.
¿Has visto el periódico de hoy, El Mundo de hoy?
No, no lo he visto. Vale,
es que te he traído una copia aquí,
vale, vale.
Porque hemos publicado precisamente esto. Bueno, sí. Va en color, ¿eh? Es que te tengo aquí la...
Sí,
y estos
sí.
son dibujos
sí.
que niños transexuales han sí. hecho a raíz...
Sí.
Lo ha recibido Crisalis.
Sí, sí, sí.
Y entonces
sí.
hablé con ellos y me lo contaron. Entonces
sí.
tenemos varios ejemplos.
Sí.
Esto va en
sí.
naranja, bueno. Lo
sí, 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 sí.
Esto es lo que los niños...
Sí.
Han expresado ante vuestros niños transexuales
sí,
y las
sí,
niñas
sí, sí,
ante
sí,
el
sí.
autobús vuestro
Sí.
¿no? y han hecho sus propios autobuses que evidentemente no tienen nada que ver con
Sí,
el vuestro, ¿no?
sí, sí,
Por
sí.
eso le preguntaba a usted qué creía usted que pensaban los niños transexuales cuando veían
Sí,
el
sí, sí,
autobús que
sí, sí,
ustedes han
sí, sí, sí,
sacado, ¿no?
sí, 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 sí.
Los niños
Los niños,
transexuales
sí.
viven. Bueno, mira,
Sí,
esta
luego
pone.
ponemos, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, y es que un niño, no siempre.
Claro.
Y nosotros, de nuevo, respetamos a ese niño y ese sentimiento que tiene ese niño de ser una persona del sexo opuesto a su sexo, al sexo biológico, no al sexo con el que nació, pero nosotros estamos hablando de cromosomas y estamos hablando de la consecuencia de esos cromosomas, que es que se desarrollen en la fase embrionaria y en la fase fetal, pues los órganos sexuales masculinos o femeninos en función de esos cromosomas. Estamos hablando de eso. Si ese niño se siente niña, pues perfecto, nos parece perfecto, y nosotros no le vamos a negar esa realidad.
Entonces, ¿qué necesidad hay de esos autobuses?
Bueno,
¿Qué necesidad hay?
la necesidad es la siguiente: mientras existan leyes que imponen una ideología de género, que imponen que en los colegios se enseñen a mis hijos que nazcamos con pene o con vulva, que tengamos unos cromosomas determinados, no es relevante, sino que lo relevante es el sentimiento, pues me parece que están indoctrinando a mis hijos y por lo tanto yo voy a luchar contra eso. O sea, la cuestión fundamental de
Sí.
esta campaña, hay una cuestión biológica, una verdad biológica que nosotros pensamos, que es que los niños tienen pene. Pero la cuestión fundamental, y de nuevo el autobús, había un mensaje que se ha reproducido muchísimo menos, pero es un mensaje donde nosotros reclamamos ese derecho que tenemos los padres a que nuestros hijos no sean adoctrinados, ¿no?
¿Los niños transexuales y las niñas
¿Sí?
transexuales viven engañados?
Pues habrá que estudiar cada caso. Yo ayer veía un vídeo en Twitter de una madre que le preguntaba a su hija transexual, o sea, había nacido como niño y era una niña de... pues no sé, aproximadamente 4 o 5 años, bueno, pues le estaba preguntando sobre su transexualidad, ¿no? Y tú naciste. Claro, yo veía a esa madre empujándole a su pobre hija, ¿no? Y presionándola para que respondiera según quería la ideología de género, o el lobby homosexual, o como lo queramos llamar. Y bueno, pues yo creo que esa madre le estaba imponiendo a su pobre hija esa realidad. Y por supuesto habrá otros padres que lo vivirán de otra forma, ¿no? Y yo ahí
Si
no
lo
me
que
meto.
cuenta no es cómo vivan los
Sí.
padres, sino cómo lo vivan los niños.
Claro que sí, pero ese niño yo le veía presionado. Yo le veía presionado por su madre. Su madre le estaba empujando a hacer algo o a decir cosas que yo no sé si eran lo que correspondía con el verdadero deseo y con la verdadera voluntad de ese niño, ¿no?
Si su hijo fuera transexual, ¿usted estaría engañado?
Si mi hijo fuera transexual, si yo tuviera un hijo que me dice que es transexual, yo a ese hijo le querría con todo
Lo
mi
sé, lo sé,
corazón.
pero usted... Su lema era que no te engañen. ¿Usted
Sí.
se estaría engañado?
No, en absoluto, en absoluto. Si ese hijo mío se siente del sexo opuesto al que ha nacido, pues yo lo respetaría. No lo sé lo que haría exactamente porque no me ha ocurrido, ¿no? Pero si me ocurriera, lo primero intentaría entender por qué dice eso. Es porque... es una niña y le gusta el fútbol, pues a lo mejor no tiene que cambiarse de sexo. ¿Es porque le han dicho algo en el colegio? ¿Es porque ha escuchado algo en la televisión? Es decir, que es un tema muy complejo que trataría en fin, de comprender y luego de ayudar a ese hijo mío, por supuesto, ¿no? Y en cada caso concreto, pues ya digo, no sé exactamente lo que haría porque tendría que ver qué es lo que pasaba, ¿no?
¿Usted
Pero
cree que su autobús, para cerrar este
sí.
tema, ¿usted cree que su autobús ayuda a los niños transexuales?
Yo creo que este autobús no perjudica a los niños transexuales en absoluto y lo que hace es defender la libertad de los padres a educar a nuestros hijos.
¿Dios tiene pene o vulva?
Dios no tiene sexo. Dios, son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Hijo, cuando se encarna, tiene pene. O sea, Jesucristo, cuando se encarnó era un hombre y por lo tanto tenía pene, tenía cromosomas XY. Pero Dios, Dios Padre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, no tienen sexo.
¿Su libertad de expresión es su libertad de represión?
En absoluto. Primero, porque no tenemos capacidad de reprimir nada. Nosotros somos una asociación civil que lo que quiere es expresarse en público. Y segundo, porque no tengo la menor intención de imponer absolutamente nada, simplemente proponer y pedir que se respeten derechos y libertades fundamentales. Mi derecho a la libertad de expresión y mi derecho a educar a mis hijos, ¿no?
Los tolerantes traen paz, los intolerantes traen guerra, que no te engañen.
Estoy totalmente de acuerdo y por eso le pido a la alcaldesa de Madrid y a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la delegada del gobierno que dejen de ser intolerantes y respeten la libertad de expresión para que haya paz en España.
Vale, última pregunta. ¿De qué se confesará usted esta noche?
Pues me confesaré de muchas cosas porque soy una persona que tiene muchos fallos y bueno, pues efectivamente todas las noches pido perdón a Dios por muchas cosas, digamos, en las que meto la pata, ¿no?
Dígame por una, por conceder esa entrevista.
No, en absoluto, al revés. No, y le agradezco mucho también que quieran conocer mi versión de las cosas y mi opinión, ¿no? Una de las cosas que me recuerda a mi mujer, que efectivamente digamos un área de mejora, pues podría ser, por ejemplo, el orgullo, ¿no? El creerme que tengo siempre la razón. Bueno, pues yo sé que muchas veces no tengo la razón y a veces tengo que pedir perdón por eso, ¿no?
Vale, te repregunto una última cosa.
Sí.
¿Puede ser que no hayan tenido razón con el autobús?
Buena pregunta, buena repregunta. Yo creo que quizás la última frase, las dos últimas frases, bueno, el autobús decía, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, y después se añadían dos frases, que es, no recuerdo exactamente, pero si eres mujer siempre lo será,
sí.
¿No? ¿Te acuerdas? Sí, lo podemos leer, ¿no? No sé si...
No, aquí no se reflejaba la segunda parte.
Vale.
Pero si eres hombre, bueno, siempre lo será.
Sí, algo por decir. Bueno, esa parte, que no recuerdo exactamente las palabras, yo creo que se podía, que quizás habríamos evitado que gente se sintiera mal si no la hubiéramos incluido. Pero de nuevo, quiero decir, no te pueden meter en la cárcel 4 años porque digas algo y a alguien no le guste o alguien se sienta mal, ¿no?
A usted no le van a meter en la cárcel.
Bueno, yo espero que no. Yo creo que en España hay Estado de Derecho, a pesar de que haya un señor fiscal que quiera amedrentar a los ciudadanos diciendo que estamos incurriendo en un delito de incitación al odio.
Bueno, yo le invito a que se lea esta página, que es lo que los niños transexuales han dicho respecto a su autobús y quizá les iba de reflexión. Muchas
de acuerdo,
gracias.
Muchas gracias.
Muy amable. Bueno, no te he dejado...
Sí, no pasa nada.
Como Walt Disney. Vale,
pero,
pues,
me dijeron que era un mito, que igual dicen no está mejor.
Ya,
pero fue un rumor, yo creo que fue un rumor.
Sí,
yo creo que Walt Disney todavía no se atreve. Lo que pasa es que se va a ir atreviendo cada vez más, ¿no? Y porque claro, Walt Disney quiere vender películas, entonces hay padres que no le gusta si lo mete.
Claro. Ahora con La Bella y la Bestia, ¿no? Dicen que...
Pero en La Bella y la Bestia no la he visto, pero dicen que hay una historia paralela, o sea, no es el personaje principal.
¿De
pareja homosexual.
En La Bella y la Bestia.
Sí,
es como está el cazador, ¿no? Es el ayudante del cazador. Que...
No me he enterado bien.
Como no se ha estrenado, me parece.
Sí. No, lo va metiendo poco a poco y dentro de unos años pues ya se atreverán con un personaje principal, pero todavía no.
Bueno, como habrá visto, yo no estoy de acuerdo con casi nada de lo que decís y me parecería estupendo que Disney les un día un protagonista gay. Me parecería fantástico. Y no creo que sea... Es que yo creo que... A ver, estoy absolutamente... Estoy de acuerdo con el editorial que escribimos el otro día. En que yo no estoy nada de acuerdo con vosotros, pero creo que tenéis el derecho.
Y eso es la inmensa mayoría de los españoles.
Pero, claro,
no solo de los españoles, pero de los comentaristas del mundo y del país,
sí.
La inmensa mayoría a favor de la libertad de expresión.
Nosotros vivimos de eso, joder.
Bueno, claro.
No, pero no, parte
digo de los que comentan, no digo los columnistas, sino los que comentan las noticias.
Los tertulianos. Los comentarios.
Los comentarios.
En las webs, pero son lectores.
Me digo, es que la inmensa mayoría de los tíos que comentan, de la calle, los lectores y tal, y luego mucho cabreo con la ideología de género.
No,
también.
La mayoría está con vosotros. Al menos los del mundo.
Sí. Y del país igual, ¿eh?
País no lo
y,
vi,
y del
lo...
país yo lo he estado viendo porque digo, hombre, yo no voy a ir a público ni me voy a ir a lo mejor a la razón o tal, sino, oye, me quedo con el país y con el mundo. Y a mí me da muchísima tranquilidad porque dices, joder, si es que yo lo que hago es los ordeno por los más valorados,
sí,
y los 20 primeros todos son a favor,
sí, sí, sí,
pero vamos, o sea, y ya está. Entonces sí, que no te gusta tal, oye, que la, y si además yo no quiero imponer nada, ya digo, si no tengo ni, es decir, si no estoy en política, ¿sabes? O sea, no puedo.
Yo te digo, Ignacio,
sí,
léete, hacéis daño, tío.
Sí, sí,
hacéis daño.
Bueno, pues ya te digo que si el juez nos permite volver con autobús, probablemente quitaremos la parte que yo creo que hace más daño.
Pero la segunda, esta que me has dicho que
sí,
no nos salía.
Sí, pero la de, si quieres, o sea, si quieres métela, pero está ahí, ¿no? Lo que es que no lo veo desde ahí.
O sea, lo que hay debajo de que
sí,
no te engañes.
Lo que está negro, sí. Eso es más ofensivo que
pero
lo
es arriba. Igual, pero los críos ven eso, lo de blanco, tío. O sea, es que te digo, ya, léelo, porque
sí,
los niños
sí.
Los niños son niños.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
ven,
sí, sí,
joder,
sí.
Mira, yo conozco muchos niños transexuales porque yo he hecho reportajes.
Sí.
Yo no conocía esta realidad
sí,
hace
sí,
cuatro
sí,
años,
sí,
no tenía ni idea.
Sí, sí.
Y bueno, pues estoy en sociedad, en la asociación,
sí, sí,
pasan
sí,
cosas
sí,
poco,
sí,
y empecé a conocerlos.
Sí.
Y te digo, o sea, un niño,
sí,
un niño
sí,
que tiene vulva,
sí,
no es un capricho.
Sí, sí, sí,
un niño
sí,
de 8
sí,
años
sí,
lleva
sí,
desde los 2 años diciendo que se siente otra cosa.
Sí, sí, sí,
ve un autobús,
sí, sí,
ve un autobús que dice los niños tienen pene,
sí,
tienen vulva, y a ese crío le generáis un rollo.
Sí, sí, sí.
Perdóname, pero es que es así.
Pues sí, o sea, yo
diría, eso no es política.
Sí, 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 no, no, y por supuesto que a los otros niños que son homosexuales o otros transexuales,
bueno,
cada día aquí, que no le parece mal. Lo
no,
que te quiero decir es que,
una foto dentro,
pues, que yo esto es lo que le quiero decir,
no,
el tema de los hijos. Ya cuando sean mayores, cuando tengan 12 o 13 años, yo les explicaré otras realidades. Cuando tengan 10, no lo sé. Pero lo que no puede ser es que, ¿sabes? Que con niños homosexuales, todo eso se va a ver. ¿Sabes? Hay niños con pene y niños con vulva, ¿sabes? Son muy pequeñitos.
Es que decir eso es lo que se va a los niños, que si tienes un pene de fondo, no, te están diciendo, sí, pero no tiene permiso.
A ver, no
tiene
permiso.
Es decir eso.
No, pero no dicen eso. No solo eso, sí, porque vosotros dicen eso, pero también dicen otras cosas. Y yo he visto libros de educación para la ciudadanía, un libro concreto, uno de los niños, donde se les recomendaba a los niños que tuvieran relaciones sexuales con personas del mismo, distinto sexo, para la identidad sexual. Y yo no quiero que eso sea un enemigo, ¿sabes? Es decir, que.
No sé.
Sí, es solo un libro, ¿vale? Pero y un colegio católico probablemente no coja ese libro, ese libro lo coja otro colegio. Pero
perdón,
al final se esas cosas, ¿sabes? Sí. Nos tenemos que preparar para la rueda de prensa.
Y la foto.
Ah,
ay,
sí,
la.
Claro, sí.
El autobús, que hubiese posibilidad de. ¿Tú ves a Jacob subir el colemante?
Va a venir ahora al autobús,
claro.
Claro, te lo veo.
Después de la
rueda
de
prensa.
Vale.
Claro, pues José, como conductor de la autobús.
Y te da para el corte y tal.
¿Por qué
no hacemos la que
tenemos? La que tengo
que queremos una foto así.
Y luego el autobús,
¿vale?
Para estar bien.
Como hablar,
¿vale? 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 ¿Con qué fondo?
Nada,
un fondo neutro.
¿Vale?
Una,
¿vale?
Vamos una blanca.
Y luego hacemos la del autobús. Si
vale,
queréis.
Vale.
O sea, va a aparcar el autobús.
Sí, sí. Sí, sí.
¿Qué queda ahí? Está
ya, yo creo.
Tenéis ahora de esta, ¿no?
Sí, a lo mejor. 10:40, te me quedan 20 minutos.
Ah, bueno, guay.
No, no, 20 minutos no quedan. Te quedan 5 como mucho porque tengo que elevármelo.
Claro, para prepararme la rueda de prensa. Es que yo
ahora.
Que
vas
a sacar
la
rueda de prensa.
Sí, ya te lo sabes.
Ya, pero bueno, espera un poquitito.
Pues vale, pues déjanos 5 minutinos y luego hacemos
otro. No, no es por eso, ¿Va a venir muchos medios a esa rueda de prensa?
Van a venir todos,
Para que no me copien la foto, digo, que no, si me ven a
claro, claro, sí, si me ven a mí saliendo igual, algunos se animan.
Claro,
sí,
espera que se vayan y espero
sí,
que se vayan
sí,
todos y la hago.
Pero luego el problema es que tenemos que ir al defensor del pueblo y a varios lados, ¿sabes? Al
sí,
es un segundo, la foto es
sí,
camina
sí,
y
más rápido y
ya está, pero que no me den a hacerla.
Sí.
Bueno, te espero a esta primero, espero a ti, y lo entrego y a los otros
en paz.
Este
está
guardado,
¿vale?
Sí, de acuerdo.
Pero
mucho para nada informativo.
Vale, para que entiendas un poquito, porque dices, no, un mensaje puede ser ofensivo, que no, que es ofensivo, vale. Lo que pasa es que, claro, para que nuestro mensaje llegue y para que la gente sepa que hay leyes que están adoctrinando a los niños y tal, pues a veces tienes que poner cosas que llaman la atención, ¿sabes?
No, no.
Ya.
Porque por otro lado,
que sí, que,
me imagino que incluso
sí,
la gente en contra que estamos. Está bien, bien.
Hombre,
que a veces es un poco maquiavélico, pero no se puede tampoco obviar. A ver, o sea, más repercusión imposible.
Sí, o sea, no nos ha venido bien porque yo no quiero que me amenace con la cárcel, claro, que me insulte, claro, ni que me amenace de muerte.
No, no, pero en cuanto a impacto,
pero claro, lo que han hecho los medios es multiplicar el impacto, claro, 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 que es parte del objetivo.
Perdona que os interrumpa, andamos un poquito justo. ¿Cómo lo tiene?
No, mira, ya lo tiene
preparado. Porque es que ya hay medios que han llegado aquí.
Te voy a coger otro vacío ahí, ¿eh?
Sí, mira, sabes que aquí se ha guardado una entrada. Sí, este es el teléfono de Nacho.
¿Es una Gaslam?
No, si yo no me entretengo, el teléfono de Nacho, y le voy a preparar estos tres papeles para que los enseñe. ¿Qué? No, esto es que quiero.
No, ya no. Mañana ninguna entrevista antes de la rueda de prensa.
No.
Y pasado tampoco.
No.
Sonríe, no abras la boca, parece un anuncio de...
Es está gritando, o sea, es...
Un poquito más amable, ¿no? Sí, podría ser que no. No sea la imagen
María
que quieren dar de persona.
Así, ¿eh?
No,
así
la imagen
libro,
de que quieren dar de
persona. María Sánchez es guapa. Y no,
es mujer, que ya le da un punto de.
Que le ha dicho lo que me ha dicho de mí estos días. Luego, a ver, también estaría, como hay una pizarra para dibujar, lo del tema penes, vulva, algo que esté dibujado.
Es que no, lo que no nos da tiempo de perdonarlas por
bueno,
andamos
por. A ver, me puedo
disparar porque ya me
no,
se me da, no puedo más. O sea, estamos fatal de tiempo, discúlpame, yo entiendo.
Sí, pero si es que no he tenido, no llevo ni un minuto.
Esto es para el sábado, ¿no? Esto es para el sábado. Pues si quieres quedamos en otro momento, porque.
Vale, sí, pero tengo más tiempo que no da.
No quieres estar agobiado.
Claro,
pues esta tarde, sí.
Esta tarde tenemos los jarabe de palo a 6, ¿no? ¿Hoy qué es? Sería...
Hoy es miércoles.
Yo vivo aquí al lado, otro día esto saldría...
Las mañanas es peor porque las tenemos con cosas de prensa.
El día que le puedas dedicar 15 minutos a Sergio,
de
aquí al viernes...
Dame tu teléfono, yo te cojo ahora el teléfono y yo lo organizo. Sí, porque estás...
Vale,
sí, yo creo que así nos presionamos, venga. Ahora cojo.
Vale,
pensar
en la del autobús, pues si puede ser.
Ahora
te... Oye,
disculpa, no decimos
nada. Ahora te cojo yo el teléfono.
Gracias.
Vale, pues
me ajustes tu móvil y tres juegos de escrito para que los puedas enseñar ahora.
Vale, perfecto. Uno de cada, ¿no? Sí.